Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Como siempre, les pedimos que nos escuchen en Podbean, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, YouTube y que nos sigan en Facebook, Instagram y TikTok. Por favor, compartan este podcast con sus amigos, conocidos, allegados. Y ayúdenos a crear conciencia y luchar contra el estigma sobre las enfermedades mentales. Nunca sabemos quién, cercano a nosotros, puede estar sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, esquizofrenia, sin que nos demos cuenta de ello. Recuerden que si alguien desea participar en uno de nuestros episodios, y compartir sus experiencias, ya sea como terapeuta, médico o paciente, pues lo pueden hacer, si así lo desean, de forma totalmente anónima. Mi correo electrónico es carcori@pm.me. O pueden contactarme a través de las redes sociales que ya mencioné antes. Compartir sus experiencias puede tener un fuerte impacto en otros que pasan por las mismas condiciones, entonces, por favor, tomen mucho en cuenta si desean participar en un episodio. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitada especial a la psicóloga Lili Ramírez, quien es licenciada en psicología clínica desde hace 6 años por la Universidad ETAC en el Estado de México. Ella tiene diplomados en inteligencia emocional, tanatología y terapia de pareja y sexualidad. Ha tomado cursos de terapia de juego para la detección del abuso sexual, neuropsicología, abordaje terapéutico en caso de violencia de género y dependencia. Ella trabaja de manera privada, dando consultas psicológicas en línea y presencial. También es muy importante mencionar que dirige el podcast Dímelo Sin Filtros. Hola Lili, muchas gracias y bienvenida al podcast. Hoy vamos a tener un tema bastante importante, bastante interesante: violencia de género, sus problemas psicológicos y cómo salir de una relación donde existe precisamente la violencia. Y estoy seguro de que este es un tema de mucho interés para muchísima gente. Lili, ¿qué más nos puedes decir sobre ti que no haya yo mencionado para que el público te conozca mejor?
Yo creo que describiste muy bien mi persona. Pues como mencionarles sobre el podcast, ahí es como a lo que más me enfoco y obviamente pues también a las consultas. Y pues creo que eso es como todo. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y pues hay que compartir información importante.
Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Lili. Y vamos a entrar de lleno en nuestro tema y posiblemente esta sea una pregunta muy básica, pero quiero que nos expliques, por favor, ¿qué es la violencia de género desde una perspectiva social y psicológica?
Bueno, la violencia de género es el maltrato, puede ser desde económica, puede ser psicológica, emocional, física o sexual, que se ejerce de una persona de un sexo a el sexo opuesto. Normalmente podemos pensar que la violencia de género va más dirigida o es exclusivamente hacia la mujer, pero no. También los hombres, como sabemos, sufren violencia de las que ya mencioné, pero sí es muy real que la mujer sufre más violencia de todas las que, como mencioné, que los hombres, ¿no? Te comento, Carlos, que en México el 70% de las mujeres sufre violencia y este 70% yo supongo que debe de ser de las mujeres que se atreven a hablar sobre este tipo de situaciones que viven en casa, porque las demás pues a veces podemos ignorarlo o podemos pasarlo por alto. Pues también hay mujeres que no se dan cuenta que están viviendo una violencia en casa. Llegamos a normalizarlo mucho.
Y dentro de estas agresiones que se dan, dentro de una pareja, ¿cuáles son las más, las que repercuten más, las que se mencionan más? La violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, psicológica, ¿cuál es la más recurrente?
La más recurrente es la violencia psicológica. Esta es como tratar de aislar a la mujer de su círculo social, de los familiares, de su trabajo, de sus pasatiempos. Eso es la violencia psicológica y es la que más se puede llegar a escuchar o a presentar en consulta. Eso es lo que más se puede, o de lo que más me pueden hablar como las mujeres o las pacientes que yo tengo. Al igual que la violencia emocional, que esa es diferente. En esta pues existe lo que se conoce como la violencia verbal, los insultos, el típico, no sé, como el minimizar lo que hace. Como todo esto que podemos llegar, como te digo, a normalizar de alguna manera, es lo que más se vive. Y pues obviamente y lamentablemente, después de estas dos, sigue la violencia sexual. Que mucho de esto podemos también pensar que debe de ser como muy evidente o que la violencia sexual tiene que ser por un desconocido o por algún familiar que no sea a lo mejor pareja. Pero también es importante mencionar que el que quizás en algunas ocasiones las mujeres no quieran tener relaciones sexuales con su pareja y se vean forzadas porque a lo mejor y la pareja se puede molestar, porque a lo mejor y puede haber después un castigo como de, ah, pues como no tuviste relaciones conmigo, pues ya no te voy a comprar esto o no te voy a llevar a tal lado o ya no vas a ir a ver a tu mamá, ¿no? O este tipo de comentarios. Y entonces, pues también es importante mencionar que eso también es violencia y abuso sexual, ¿no? Pero estas tres son como las que más se pueden reflejar o las que más son comunes, tanto en consulta como en las estadísticas que se viven hoy en México.
Gracias, Lili. Bueno, se normalizan algunas de estas agresiones en contra de las mujeres por cuestiones de género. ¿Qué lleva a una mujer a quedarse dentro de una situación en la que está siendo económicamente, emocionalmente, psicológicamente abusada?
Muchas veces, Carlos, es importante mencionar que no se dan cuenta que están viviendo una situación de violencia. O sea, puede ser como el hecho de que ellos están como, o ellas están viviendo una relación, pero lo pueden normalizar todo. Puede ser como, ah, pues es que mi relación es tóxica, o mi relación es así, o él es así. Se enoja mucho o lo pueden justificar, pero a la hora de que llegan a consulta, yo sí trato como de mencionarles el de que eso no debe de ser normalizado, que no está bien y que ya a la larga, con el paso del tiempo o con el paso de las sesiones, sí mencionarles que están viviendo un tipo de violencia para que ellas empiecen a tomar ciertas decisiones o ciertas medidas para poder quizás defenderse. O quizás poder buscar ese tipo de salidas en donde, o buscar ciertas herramientas para poder salir de esta situación. Pero otros factores que pueden hacer que se queden en esa situación puede ser falta de apoyo hacia sus o de sus familiares o de sus amigos. El hecho de que a lo mejor y las mujeres que sufren violencia puedan ir con su mamá, su familia y platiquen esto de, bueno, pues es que mi pareja pues me golpea o no me siento cómoda con él porque de pronto hace comentarios en los que yo me siento mal, me insulta o no me da el suficiente dinero y pues yo tengo que estar ahí pidiéndole, pero me lo cuenta peso por peso, no me deja trabajar y demás y la familia invalida totalmente esto. Es como, pues es que pues ya te casaste, pues ni modo. Te tienes que quedar ahí. O ¿cómo vas a dejar a tus hijos sin su papá? Ese tipo de comentarios a veces las mujeres hacen que se queden en esa situación. Y pues también el hecho de lo económico es muy fuerte, de que muchas veces es como dependo totalmente de esta persona que me violenta para poder hasta lo básico que es comer o mi vivienda. Y entonces no me puedo salir de esta situación porque entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Dónde van a vivir? Como toda esta situación que puede ser como muy complicada para ellas y pues obviamente como también lo más común que se puede llegar a escuchar y a ver es la dependencia emocional. Como te digo, que lo llegamos a normalizar tanto que es como, pues así es él, o sea, no pasa nada. Ya, pues ya llevo casada con él 30, 50 años, no pasa nada, ¿no? Y entonces eso hace que las mujeres podamos llegar a vivir este tipo de violencia y no salir de esta situación.
Ahora bien, no hay apoyo, en muchas ocasiones no hay apoyo de la familia, no hay apoyo de los amigos, no hay un apoyo social para las mujeres. Ahora, esas cuestiones, esas características de abuso que un hombre empieza a desarrollar, y digo, desarrollar entre comillas, ya cuando la pareja está viviendo junta, ¿no son características que se observan antes de iniciar el convivio? No es posible que una mujer se dé cuenta de, bueno, es que este tipo me va a mantener subyugada, oprimida económicamente, psicológicamente, etcétera. ¿Por qué entrar entonces en esa relación?
Puede ser por la carencia, por alguna necesidad o carencia que podamos llegar a tener en casa, de que en mi casa mi papá también es violento y mi mamá pues también es una persona, una mujer que sufre violencia. Y entonces pues yo ya no quiero sufrir violencia de mi papá y lo que hago es salirme de esta casa, pero pues tengo una pareja que es igual de violenta. Puede ser una de esas razones. O también puede ser por el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es una parte donde podemos estar más o menos mal, como de, ah, pues discutimos, no nos hablamos. Después viene la explosión, que es los golpes, los insultos ya más fuertes, los gritos. Y ya después de todo esto, que ya fue como una explosión fuerte, viene lo que es la luna de miel, lo que se le conoce como luna de miel, que es, te traigo flores, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer, fui un tonto, es que estaba borracho, es que tú me haces enojar y por eso te golpeé, o por eso te dije esas cosas. Y entonces este ciclo de la violencia se va recorriendo hasta el punto en que la luna de miel deja de existir. Y ya solamente es, estamos mal y exploto. Estamos mal y vuelvo a explotar. Estamos mal y ahora ya vuelvo a explotar. O ya ni siquiera ya estamos mal, sino ya solamente son puras explosiones. Y entonces eso hace que la mujer diga, bueno, pues es que a lo mejor y en esta vez ya va a cambiar. A lo mejor y, ajá.
Perdón, una de las características de la violencia que tú habías mencionado es el sexo forzado. Posiblemente muchas mujeres no se dan cuenta de que, o bueno, esto lo vas a explicar tú. Cuando se forza a una pareja a tener relaciones sexuales, ¿es eso un tipo de violación?
Sí, es violación. No porque a lo mejor y sea tu esposo, sea tu novio, tú tengas la obligación de cumplir con el sexo o cumplir con las relaciones sexuales. Es como lo explicaba al inicio. Si de pronto como mujer tú pues no te sientes cómoda o no quieres o no se te apetece y tu pareja te dice, ah, pero te vas a acordar ahora que tú me pidas esto. O me voy a enojar y no sé qué, o hasta los golpes, ¿no? De, bueno, si no tienes relaciones conmigo, te voy a golpear porque tú debes de cumplirme como mi esposa que eres, como mi novia que eres, o el típico chantaje de, ah, bueno, pero entonces no te quejes cuando yo tenga relaciones con otra, porque tú no quieres, ¿no? Entonces, siempre se escucha mucho en redes sociales de un no, es un no, no quiero. Y la pareja tiene que respetarlo, así sea esposo, sea novio o familiares o quien sea, pero sí se considera dentro del abuso sexual.
Okay, cambiando un poco de género, ¿qué pasa cuando un hombre es violentado? ¿Se le cree a un hombre cuando es violentado. Ahora, bueno, yendo un poquito hacia atrás, muchas veces a las mujeres no se les cree, ¿verdad? Cuando son violentadas, cuando reciben, pues eso, una agresión, ya sea tal vez sexual. ¿Qué pasa cuando un hombre es violentado en alguno de esos términos económico, emocional, psicológico, etcétera, de los que tú has mencionado?
Es totalmente una invalidación de parte de la sociedad. O sea, si un hombre llega y platica la cuestión de, es que mi esposa, cuando yo llego, me dice, dame todo lo que ganaste. Y nada más me cuenta mis pesitos para mi transporte o para la gasolina o ese tipo de cosas, ¿no? O también el de, no sirves para nada, eres un mal padre. Todo esto y también pues la violencia o el abuso sexual también se puede ver en hombres por parejas, no tanto como por la sociedad, sino también por parejas. Sí existe la violencia de este tipo en hombres, pero se invalida totalmente, porque sí se hace más enfoque o sí es más prioritario a las mujeres por las estadísticas, porque obviamente pues una mujer sufre más violencia que un hombre, pero los hombres no están exentos de que puedan sufrir violencia de cualquier tipo pueden sufrir violencia, pero sí está muy invalidada la parte tanto en sociedad como legalmente como de cualquier tipo, ¿no? Sí es conocido de que pues aquí en México pues las leyes no son tan buenas y cuando una mujer es violentada pues prácticamente tiene que ir con el ojo súper morado. O con violencia sexual muy fuerte para que pueda proceder una denuncia o una demanda. Y los hombres, pues yo supongo que debe de ser menos, ¿no? Esta importancia que le deben de dar. Siempre he comentado así, por ejemplo, con colegas, con familiares, con amigos, de que si ellos en algún momento van golpeados y dicen, no, pues es que mi esposa me golpeó, quiero poner una denuncia. Ellos comentan, ¿no? Si yo voy así, el del Ministerio Público se va a reír de mí. Me va a decir, no, señor, váyase, agárrese los pantalones y váyase a solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, sí considero que la violencia de género hacia el hombre sí está muy invalidada y sí no se le da la prioridad también que se debería de dar.
¿Con qué frecuencia, hablando de agresiones, con qué frecuencia se reportan pues estas agresiones en cuanto a mujeres y a hombres? Posiblemente las de los hombres tengan un porcentaje muy mínimo, ¿verdad? Por lo que acabas de explicar. ¿Qué tal con las agresiones de las mujeres? ¿Con qué frecuencia se reportan?
Pues te platicaba que el 70% de las mujeres al año sufre de violencia, ¿no? Y era de las que comentábamos o de las que se atreven a hablar, pero hay muchas otras que ni siquiera saben que viven violencia. Pero sí es muy fuerte el número de mujeres que sufre violencia constantemente que se puede contabilizar, ¿no? Y como te platico, las que no hablan o las que pueden decir, no, pues yo no sufro violencia, yo estoy bien, mi pareja pues solamente es un poquito enojón o ese tipo de comentarios que podemos llegar a decir o a normalizar este tipo de situación, pero sí es muy grande la cifra, ¿no? Ya hablando un poquito de cosas un poquito más fuertes, los feminicidios, ¿no? Hablábamos que el año pasado fue un año muy fuerte de feminicidios, en donde, por decir una cantidad aleatoria o de lo que se escuchaba, era como no sé, unas 11 mujeres al día habían sido asesinadas por algún feminicida, ¿no? Entonces, sí es muy fuerte la cantidad de violencia que sufrimos nosotros las mujeres y también los hombres, solamente que ellos no lo hablan. No es tan fácil que lo hablen, pero sí sufren violencia y sí también cantidades o una cifra elevada también de hombres que pueden llegar a sufrir violencia.
Entonces aquí estamos hablando de algo muy importante, porque los hombres sufren de mucha violencia, como acabas de mencionar. Entonces todo esto puede estar encapsulado en los homicidios en general. Entonces, ¿por qué? Y aquí yo estoy haciendo el abogado del diablo, ¿sí? ¿Por qué categorizar algo, si los homicidios en México en este caso tienen una proporción muy alta, ¿por qué categorizar algunos como feminicidios y no otros en cuestión de los hombres, que como tú dices, también sufren de muertes, sufren de violencia, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva o qué es lo que lleva a la sociedad a categorizar?
Yo creo que el significado de feminicidio es como asesinar a una mujer, pero muchas veces el que los feminicidas puedan asesinar a las mujeres es por el simple hecho de ser mujer, porque a lo mejor y no permitiste que abusara sexualmente de ti, entonces te asesino y puedo yo hacer mi objetivo. O porque pues te golpeé tanto que te asesiné, ¿no? Y entonces por eso se le da el nombre a feminicidio, porque va encaminado hacia, por el hecho de ser mujer, por el hecho de querer obtener algo de ti como mujer que no lo obtuve y te asesino, ¿no? Y los homicidios va más encaminado, a mi perspectiva, hacia personas que pueden tener como, o que, como esta parte de estar en alguna banda, en algún, no sé cómo que
Pero
puede te ajá.
asesina, por ejemplo, a cualquier hombre que está saliendo del banco solamente por robarlo, ¿eso cómo se catalogaría?
Como homicidio.
Pero no se categorizaría como es un hombre el que fue asesinado.
Sí. Lo que pasa es que cuando se le da el nombre de feminicidio es como porque fue por algún crimen a lo mejor pasional, ¿no? Si se le puede decir de alguna manera. Pero pues también las mujeres estamos como expuestas a que voy saliendo del banco, me disparan, pero ahí ya no sería feminicidio porque ya no es como por parte de solo por ser mujer. Solo por el hecho de ser mujer te maté. No, es porque quise obtener algo monetario de ti, no lo obtuve y te disparo, ¿no? Por ejemplo, también un accidente automovilístico, si así ocasionado, ¿no? Que una persona tomada te causó o causó algún accidente automovilístico o con intención, pues obviamente no se queda dentro del feminicidio, porque no fue causado solamente porque eras mujer, sino fue como por un asesinato,
Y
¿no?
tomando como base esa información que tú nos das, Lili, y vamos a, yo creo que en este momento vamos a también a abarcar lo que es el movimiento feminista, ¿sí? El movimiento feminista mexicano no se aprovecha de esas situaciones, como tú dices, una mujer sale de un banco y la roban, la asesinan, no por ser mujer. No se aprovechan ciertos movimientos de ese tipo de situaciones para decir que fue un feminicidio.
Yo creo que el movimiento, yo no estoy tan empapada sobre el movimiento feminista, pero sí conozco cierta información importante y he ido a marchas y toda esta situación, pero yo creo que el movimiento lo que trata de hacer es que justo los feminicidios disminuyan. Y como te comento, el que a lo mejor y tú salgas del banco y te disparen o pase algo, no se categoriza como feminicidio. Sí tiene que haber como una investigación de, pues fue su pareja, fue a golpes, la descuartizó, ese tipo de situaciones muy complicadas, pero no por el hecho de que salí del banco y me dispararon. Pero yo creo que el movimiento feminista no es que se aproveche de esas situaciones. Ellas saben muy bien, y creo que hasta más que yo y más que a lo mejor de las personas que nos pueden escuchar o ver, saben muy bien qué cosas sí entran dentro de este tipo de movimiento, por qué cosas se está peleando, por qué cosas se marcha, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos pidiendo. Y es justo esto. Yo cuando fui a marchar el año pasado, yo lo que pedía era que disminuyera estas violencias, que fuera como porque yo en consulta o con mis pacientes escucho todos los días este tipo de violencias, No solamente, obviamente, pues feminicidios, ¿no? Pero sí este tipo de violencias en donde, ay, pues es que mi padrastro abusó sexualmente de mí. O, ay, es que mi esposo, pues no me da cierta cantidad de dinero y todo el tiempo me está echando en cara. O ese tipo de situaciones que a veces llegan y dicen, es que me siento triste y no sé por qué. Y ya cuando vamos investigando, pues nos damos cuenta que vive violencia y ella no se daba cuenta, ¿no? Pero sí es importante como recalcar muy bien esto de que, pues no, el movimiento feminista no está buscando victimizarse, al contrario, lo que estamos buscando es que la gente no nos victimice, porque es algo que pasa muy seguido en los ministerios públicos. Cuando alguien va a declarar o a poner una denuncia por abuso sexual, la revictimizan muchísimo. Y es de, a ver, y cuéntame otra vez cómo fue. ¿Y estás segura que pasaron las cosas así? Y a ver, te voy a pasar ahora con el médico para que te revise y le tienes que volver a explicar lo que pasó. Y a ver, otra vez, te voy a tomar otra vez tu declaración. Y te voy a pasar así, y tienes testigos y... Entonces sí es una situación muy complicada que eso es lo que el movimiento feminista está buscando, que podamos estar seguras sin vivir ninguna de este tipo de violencias.
Y volviendo un poco a la cuestión ya más psicológica de todo esto, existe la violencia. Hay muchas mujeres que realmente buscan ayuda psicológica para poder superar todos esos traumas. Existe un estado que proporcione ayuda a todas estas mujeres para que puedan lidiar con todos esos problemas psicológicos.
Sí, tenemos aquí en México muchas instituciones que apoya en todas las maneras posibles a las mujeres que pueden llegar a sufrir violencia. Tenemos diferentes, por ejemplo, está como si fuera un ministerio público, ahorita se me olvidó el nombre, pero como si fuera un ministerio público que es especializado en mujeres, ¿no? Y que están como muy preparadas en ese asunto. Y tienen como todo lo necesario para poder apoyarte en esa parte.
El Instituto de la
Pero,
Mujer, ¿no?
ajá, también, y hay muchas instituciones que sí apoyan esa parte, ¿no? Y también hay muchas personas en el gobierno que también están apoyando esta parte sobre la violencia de la mujer. Pero sí creo que como en todos los aspectos, la salud mental está como muy... Todavía es un tabú. Entonces, igual y estas instituciones pueden apoyar a nivel legal o con médico o con apoyo social, económico, pero muy poco a nivel psicológico. Sí es como igual y prioritario otras cosas antes que la salud mental en estos aspectos.
Ok, entonces sí hay instancias en las que se apoya a las mujeres, pero como tú dices, de una forma tal vez económica y para salir de paso rápido. Pero un proyecto, digamos, llamémoslo así, un proyecto de trabajar con una persona que fue víctima de algo, realmente no existe.
Probablemente exista como para averiguar o como para testificar, ¿no? Lo que son las pruebas psicométricas, pasarlo con con la psicóloga que esté o con el psicólogo que trabaje ahí, pero nada más como para ver cómo estás, qué pasó,
Pero una vez
como...
más, a largo plazo no existe.
No, 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 no existe.
Una persona que fue violada, no existe un tratamiento de 1 o 2 años para que se recupere del trauma.
No,
Tendría
no,
que
no, no.
ser con una psicóloga privada.
Privada, sí.
Ahora, yo entiendo que una mujer que fue violada o fue agredida físicamente recibe un cierto tipo de tratamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa con las madres, los padres que pierden a sus hijas por asesinatos? ¿Hay algún tipo de ayuda psicológica para los padres, las madres?
Yo creo que por parte de Por parte privada, sí hay y hay tratamientos tanatológicos justo para estos tipos de duelo, donde son duelos ambiguos, donde son duelos que no sabes aparte, ¿no? O las personas o las mujeres que son desaparecidas, pues los padres no saben si sigue viva o no su hija, si ya falleció, si sigue secuestrada, qué está pasando con ella. Y que muchas mujeres siguen buscando a sus hijas por años, ¿no? Pero en algún punto sí se recomienda, bueno, desde el primer instancia se recomienda apoyo psicológico para ir trabajando de la mano y poder hacer un duelo de alguna manera ya después de mucho tiempo, en donde no se pierda como esta esperanza de encontrarla, pero que exista paz en las personas, como de, pues tengo que seguir avanzando, tengo que seguir con mi vida.
Permíteme un segundo, por favor.
Sí.
Bueno, sí, estábamos hablando sobre toda esta pues problemática de padres, madres, hermanos, hermanas que tienen que pasar por un duelo, ¿no? Y
Sí.
tú recibes o algunos de tus colegas reciben ese tipo de solicitudes de padres, de
Sí.
madres que necesitan pues llegar, lidiar con la pérdida de una hija.
Sí, constantemente se recibe pacientes así y al igual que pacientes de abuso sexual. Es muy común recibir mujeres que han sido violentadas sexualmente y que pues también han tenido pérdidas, ¿no? Como su hija o que pueden estar como desaparecidas. Sí, es una situación complicada.
Hace un momento hablábamos sobre la cuestión de la violencia, de cómo reacciona la sociedad y cómo reaccionan diferentes movimientos, manifestaciones, etcétera. Una de las frases que más se utiliza en muchas de esas marchas y manifestaciones es la palabra del órgano sexual masculino violadora a la licuadora. ¿Sí? Obviamente no estoy diciendo la palabra, pero ya sabemos a qué nos referimos.
Sí.
Violadora a la licuadora. ¿Cómo ayuda psicológicamente esto a las mujeres que han sido violentadas a recurrir a la violencia con más violencia?
Pues yo considero que ese tipo de frases o gritos que se pueden dar en las marchas no es que se esté generando más violencia, porque no es como que literalmente vayamos a agarrarlas y las vayamos a meter a la licuadora, ¿no? Ese tipo de gritos que se hacen en esas marchas es como para, de alguna manera, sacar lo que muchas veces no se habla. Muchas mujeres en esas marchas se atreven a decir, yo fui violada o esta persona me violentó o me acosaba, ¿no? Entonces, ese tipo de marchas lo que hace es impulsar el empoderamiento de las mujeres hacia que se puedan hacer ciertas justicias por justo las desapariciones que estábamos hablando, los feminicidios, las violaciones, la violencia, todo esto que engloba las agresiones o la violencia de género hacia la mujer. Y lo que hacen las marchas es eso, empoderarnos, poder hablar de las cosas, poder contagiarnos de otras mujeres que ya fueron valientes y que hablaron de la situación, informarnos sobre muchas cosas. Hay mujeres que dan o que platican o que ponen así sus carteles de... Yo te oriento legalmente, anota mi número. O sea, son marchas que muchas veces y en la tele o en las noticias pueden ser como un poco amarillistas en donde hay mucha violencia, ¿no? Las mujeres de la capucha negra, las encapuchadas que andan haciendo pues sus pintas o rompiendo ciertas puertas y demás. Pero yo En su momento he tenido muchos conflictos con personas que no les parece bien esto, pero yo como psicóloga soy muy empática en este aspecto de, yo creo que ellas han de tener un dolor muy fuerte de lo que vivieron para tener que hacer eso, ¿no? Yo no lo veo mal, yo lo veo como es una catarsis que ellas están haciendo de alguna manera para sacar esta situación que con mucho trabajo les ha costado sacar o hablarlo o admitirlo o aceptarlo. O sea, son muchas situaciones las que están viviendo ellas que si a lo mejor y nos pusiéramos un poquito o tuviéramos este tiempo de preguntar, ¿qué onda? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué traes tanto coraje o tanta rabia adentro? ¿Por qué? Platícanos, ¿no? ¿Qué viviste? O para poder entender esta parte. Porque solamente ven como, ay, mujeres desastrosas y qué onda, ¿por qué están haciendo eso y demás, ¿no? Pero yo como psicóloga y como mujer que ha sufrido violencia psicológica y de otros aspectos en partes o en etapas de mi vida, sí me pongo como en esta posición de, pues sí debe ser un dolor muy fuerte o una situación muy dolorosa que tienen que sacarlo de alguna manera, ¿no? Pero yo no considero que sea violencia. Obviamente sí, no estoy de acuerdo con que en algunas ocasiones se ha visto en donde pasan hombres y los hombres pueden estar así como viendo o escuchando o caminando rumbo a su trabajo y hay mujeres que sí lo agreden, los agreden, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que sí se vaya, se grite, se cante, se baile, que saquen este dolor o lo que tengan como ellas lo necesiten hacer, pero no es como que literalmente vayamos a tomar a los hombres y los vayamos a meter a la licuadora, ¿no?
Entonces, psicológicamente tú apruebas que haya ese tipo de pintas, como mencionabas, que se destruyan monumentos históricos. Que se prenda fuego a puertas de gobiernos, de oficinas de gobierno, etcétera, porque es una catarsis. Pero psicológicamente no hay otras formas de sacar todo eso en lugar de pues de esas formas de demostración violentas.
Sí, claro que hay otras formas, ¿no? Desde acudir al psicólogo y llorar y llorar y llorar y hablarlo o escribirlo o agarrar una piñata y darle de palazos o hay muchas cosas, ¿no? O haciendo justicia a lo mejor ante un juez, pero yo creo que en ese momento ellas es las herramientas que tienen para hacerlo. Yo estoy segura que las mujeres que están, o no estoy segura, puedo pensar que las mujeres que están encapuchadas todavía no dan como estos pasos o no tienen todavía estas herramientas para poder sacar esta situación o hacer catarsis de otra manera. Y si en ese momento les funciona hacer esto, pues yo pienso que es la manera en la que ellas se pueden sentir cómodas, ¿no? De todas maneras, no es como que las puertas de gobierno no se vayan a arreglar al día siguiente o
Claro.
las calles no se vayan a pintar, ¿no? Hay otras manifestaciones o otro tipo de eventos donde hay otras personas futbolistas o personas aficionadas al fútbol o personas que están en contra del gobierno o ese tipo de cosas que hacen las mismas pintas o que hacen los mismos destrozos y ahí no lo ven tan malo, ¿no? Ahí es como, pues es que ganó el América o ganó el Chivas, ¿no? O México ganó. Entonces vámonos al Ángel a
Ajá.
orinarlo, a aventarle cerveza, a romper botellas, a dejar un basurero ahí y no pasa nada.
Tú estabas hablando de estas mujeres encapuchadas que posiblemente tengan unos problemas psicológicos muy graves por alguna situación por la que hayan pasado. También se habla, algunos han mencionado que estas mujeres encapuchadas podrían ser mujeres que no tienen ninguna relación con lo que se está haciendo y que solamente quieren distorsionar el verdadero motivo de las marchas. ¿Qué opinas?
Yo creo que sería bueno investigar un poquito más, ¿no? O sea, antes de poder decir, no, si son personas que contrata al gobierno para ver mal el movimiento. o son mujeres que sí nada más van a hacer destrozos y ni siquiera tienen una situación aparente, ¿no?
Claro.
Creo que sí es importante que se pueda, como te digo, ¿no? Acercarnos con ellas y decir, ¿qué pasa? ¿No? Yo, por ejemplo, cuando voy a las marchas, yo sí veo muchas mujeres muy desconsoladas, encapuchadas o no encapuchadas, ¿no? Donde pueden escuchar este tipo de cancioncitas que platicas, ¿no? De la licuadora y se ponen a llorar, ¿no? Una manera de hacer catarsis ahí es como también contagiarnos de esta energía femenina, de este empoderamiento. Y pues yo no puedo asegurar que estas mujeres puedan estar o no como creando conflictos solamente y no poder tener un dolor fuerte o un enojo o algo que les permita o que necesiten sacar esta situación con pintas o con lo que necesiten hacer.
Muchas de estas mujeres pues pasan por esos traumas que les duran, que quedan con ellas durante mucho tiempo. ¿Existe la posibilidad de que alguna persona con una agresión de violación, por ejemplo, pueda en el futuro retomar su vida con una relación, digamos, normal con una pareja?
Sí, sí, sí se puede. De hecho, hay muchas mujeres que pueden llegar a tener un abuso sexual y pueden seguir ellas con su vida, ¿no? Ya después los estragos, obviamente sin ayuda terapéutica ni nada, ya después de adultas ya los estragos son como más fuertes, ¿no? Es como es que cuando tenía la edad de 6 años, tal persona, pero pues yo puedo seguir teniendo mi vida sexual y mi vida laboral y amorosa y sin ningún problema. Lo ideal es que si tenemos alguna o sufrimos de alguna violencia, sea económica, psicológica, emocional, física, sexual, podamos acudir con un profesional de la salud mental para que podamos, pues sí, como tratar esta situación y que nuestra vida sea más tranquila, ¿no? Es como yo les digo a mis pacientes, a mí me encantaría tener una varita mágica y decir, toma, ya, olvídalo, o ojalá nunca lo hubieras vivido, ¿no?
Claro.
Pero entonces hay que empezar a afrontar y hay que ver qué es lo que quiero hacer yo con esta situación, qué es lo que sigue, ¿no? Y obviamente, pues validando totalmente, si te sientes destrozada porque tu esposo te golpeó ayer, pues hay que validarlo y qué quieres hacer. Pero pues yo nunca las juzgo, nunca les voy a decir, ay, no, ya déjalo. O sea, ¿cómo vas a seguir ahí? No puedo hacer eso por ética profesional, ¿no? Aunque en mi mente esté hoy.
Bueno. Una agresión puede traer trastornos mentales como depresión, ¿verdad?
Claro.
Ansiedad, insomnio, todo esto. Y existe mucho estigma en la sociedad, no solamente mexicana, sino alrededor del mundo, cuando se habla de condiciones de salud mental. Existe un estigma todavía más fuerte cuando se trata de una mujer que ha pasado por un problema de agresión o se puede catalogar como el mismo nivel, el mismo estigma.
Pues yo creo que los trastornos mentales se categorizan como por síntomas o por sí, por síntomas, ¿no? O por signos. Pero sí es importante hacer una investigación previa donde, a ver, pero ¿qué estás viviendo en casa? ¿Con quién vives? ¿Cuántas veces duermes? ¿No? ¿Qué comes? O sea, como todo para poder saber si entra desde del mismo o si se puede categorizar como en otro tipo de trastornos. Y obviamente, pues como lo he hablado, para poder tratar una depresión, una ansiedad, un trastorno mental, es importante hacer o tener ya visitas previas con un psicólogo para que el psicólogo también pueda tratar esa parte, ¿no? En donde le pueda dar herramientas a la paciente de decir, bueno, es que lo que tú estás viviendo no es normal y eso te está enfermando. Busca una red de apoyo. Busca, si no tienes familiares o amistades que te puedan apoyar o que puedan ser esta red de apoyo, busca una institución que sí te pueda dar, ¿no? Yo como tu psicóloga también soy tu red de apoyo y mi teléfono está abierto totalmente de que sí, ay, pues es que pasó esto, ¿no? Yo puedo en ese momento poder atenderlas,
Sí.
pero sí se necesita como estas dos partes del psicólogo y el psiquiatra cuando tenemos ya un trastorno fuerte. Porque principalmente el psicólogo es el que lo canaliza con el psiquiatra, como de, uff, es que ya tenemos aquí una situación muy complicada en donde ya con terapia no creo tan viable que pueda salir, ¿no?
Sí, se necesitan fármacos, ¿no? Sí. Bueno, ese es un tema muy interesante, y podríamos pasarnos 2 o 3 horas hablando de esto, Lili.
Sí.
Pero ¿hay algo más que puedas agregar a todo este tema?
Yo creo que a las mujeres y también a los hombres que nos pueden llegar a estar escuchando o viendo en donde ustedes quieran, es muy importante que podamos detectar si podemos estar o estamos en una relación con violencia o también si sufrimos violencia por parte de algunos familiares, de algunos amigos, que podamos detectarlo para que podamos tomar ciertas decisiones que sean más viables para nosotros. Yo sé que como mujeres y como hombres vivir en una relación de violencia y tener que salir es muy complicado. Y aunque podamos tener el apoyo que podamos tener, aunque vayamos al psicólogo, aunque tengamos la economía que tengamos o lo que podamos tener a la mano, es muy complicado salir de una relación de violencia, por lo que sea, por lo que hablábamos antes o hasta por el hecho de me duele mucho soltarlo, ¿no?
Sí.
Pero es importante y hacerles mención que una no están solos, no están solas, siempre va a haber alguien que pueda apoyarlos de alguna manera, hasta de, pues te doy cierta cantidad de dinero así de para apoyarte, para que puedas tú mudarte o hacer algo, o hasta te escucho y no te juzgo, o te presto mi casa, o vente, te quedas aquí un ratito, siempre va a haber el apoyo. Solamente que no encerrarnos o enfrascarnos en estoy sola o estoy solo, no puedo, mis hijos o lo que sea, ¿no? Entonces, busquen ayuda profesional, eso es muy importante. Yo sé que a veces el psicólogo o el psiquiatra pues, no están tanto a nuestro alcance económico, pero es muy importante para poder ver la situación desde otra perspectiva. Y pues eso es como lo que me gustaría agregar ya para finalizar.
Muy bien, Lili, pues muchas gracias. Y precisamente siguiendo esta línea que tú acabas de mencionar, de compartir, pues sí me gustaría pedirte a ti y a quienes nos vean y nos escuchen, si conocen a alguien o si alguien está interesado, que por favor compartan estos episodios y si hay alguien interesado en precisamente hacer eso, compartir sus experiencias, pues lo pueden hacer de forma totalmente anónima, ¿sí? Hemos tenido otros invitados que lo han hecho así, de esa forma, y hablar ayuda mucho, ¿sí? Compartir nuestras experiencias puede ayudar a otras personas, ¿verdad? Y bueno, Lili, pues muchísimas gracias. Solamente para terminar, Lili Ramírez, licenciada en psicología clínica, ¿nos puedes decir dónde te puede contactar la gente, Lili?
Sí, me pueden buscar en todas las redes sociales como Dímelo Sin Filtros. Estoy en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, nada más. Ahí me pueden contactar como Dímelo Sin Filtros. También por si alguien gusta atención psicológica y vienen mis datos, viene la manera en cómo pueden agendar. Y solamente por ahí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lili, y una vez más a todos quienes nos escuchan y nos ven. También, pues, esto es Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales, y pues contáctenos y síganos en las mismas redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.